minutos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, José. Un miércoles con claramente un sabor a viernes.
Sabor a viernes y un día, no sé si primaveral o veraniego ya, porque la máxima esperada para hoy es de 26 y ya parece que hace bastante calor.
Mira, yo salí con chaleco, venía en el auto acá y me lo tuve que sacar, porque ya 23 grados se van sintiendo. Así que está presente la primavera, también para este fin de semana largo. Ojo, hay plan de contingencia, van a salir muchísimos, medio millón de autos, de hecho, van a salir de la capital entre hoy y mañana. Hay planes de contingencia que hemos estado comentándoles, también les vamos a reiterar un poquito lo que es este plan de salida de la capital en este fin de semana.
Oye, yo les cuento que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, no solo para Santiago, sino que también para otras partes donde nos escuchan. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 16 grados, o máxima de 20 se esperan para hoy. En Concepción, totalmente despejado, 16 grados a esta hora. Y en Puerto Montt, 14 grados, acompañado de nubosidad parcial.
Hay noticias, por supuesto, que vamos a estar abordando en esta edición de Noticias en Duna. Por ejemplo, el dato de desempleo que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, un 7,1% en el trimestre de julio-septiembre, que aborda. También porque se explica este dato, que estuvo, eso sí, por debajo de las expectativas, que hablaban de un 7,3%. Andamos en esta información económica aquí en Noticias en Duna.
Oye, tuvimos encuesta a Dimarc durante la mañana y esta dio cuenta que el presidente Sebastián Piñera volvió a superar su desaprobación en octubre. Así por lo menos lo arrojó esta encuesta que corresponde al mes pasado. De acuerdo al sondeo, el respaldo a la moneda se mantuvo estable y experimentó una leve alza de 3 puntos, lo que no sería estadísticamente significativo, pero igual eso es una pequeña alza. Se esperaba igual una mayor alza producto de este contundente fallo de la Haya que podría haber afectado la aprobación del presidente Sebastián Piñera en positivo.
Así es. Reformas. Hemos hablado de la reforma de pensiones, pero también comienza a resurgir lo que es esta reforma al sistema de ISAPRES. Temas, por supuesto, que fueron adelantados ya en la cuenta pública, la campaña presidencial, pero también esta semana por el presidente Sebastián Piñera. Lo comentábamos ayer también en entrevista en Duna, que puede revisar en duna.cl con Héctor Sánchez de la UNAP, con respecto a la eliminación de las preexistencias y las carencias. Pero hay declaraciones del ex ministro de Salud, justamente del primer gobierno de Sebastián Piñera, con respecto a esta reforma a las ISAPRES y también lo que es la respuesta del actual titular aquí en la entrevista que tuvimos en Hablemos. Nos vamos a estar comentando un poquito sobre estas dudas que se ciernen sobre esta reforma al sistema de seguros privados de salud, de ISAPRES en este caso.
Y también contarles noticias internacionales sobre un adelanto. Ya hay nuevas pistas de lo que es este asesinato de Jamal Khashoggi, este periodista de Arabia Saudita que era residente en Estados Unidos y que fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Estambul. Y hay detalles por parte de la Fiscalía Turca que les vamos a estar contando en unos minutos más. 1:03, partimos y lo hacemos con los titulares.
El desempleo a nivel nacional subió a 7,1% en el trimestre de julio-septiembre, pero la cifra es mejor a la esperada. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el mercado laboral sigue bajo presión debido a que la cantidad de personas que salió a buscar empleo fue superior al número de puestos de trabajo que se crearon.
Y ya lo adelantábamos, según la última encuesta de Dimarc, la aprobación del gobierno del presidente Sebastián Piñera se mantuvo en octubre pese al contundente fallo de la Haya. Según el sondeo, el respaldo al Ejecutivo pasó de un 45% en septiembre a un 48%, un movimiento que, como les contábamos, no es estadísticamente significativo, mientras que su desaprobación bajó un punto y quedó en 46%.
El exministro de Salud, Jaime Mañalich, puso en duda que el envío de la reforma a las ISAPRES pueda concretarse en noviembre. Según expresó esta mañana en Duna, si se trata de un proyecto con tarifa diferenciada y se pone en cuestión los seguros de vida, esto no tiene ninguna viabilidad de ser presentada en el corto plazo.
Yo creo que el superintendente de Salud metió la pata, en el sentido que le dio una connotación, quiere prohibir las pólizas de seguros de vida con complementario de salud, que son más de 6 millones de pólizas en el país. Yo creo que ojalá se pida disculpas por ese desaguisado del día de ayer que hace distorsionar el anuncio presidencial, que básicamente tiene la virtud de decir vamos a terminar con las preexistencias y por lo tanto con la declaración de salud para moverse dentro de las ISAPRES y eventualmente, ojalá, para ingresar al sistema ISAPRE.
Entrevista completa que podrán escuchar en completo en duna.cl. Pero también les contamos que respecto a esto, el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó esta mañana en Hablemos en Off que este proyecto de ley, el de las ISAPRES, corrige desde su origen, pone fin a las preexistencias, corrige discriminaciones y nos permite avanzar en un sistema más realista y moderno. Escuchemos lo que dijo.
Si nosotros miramos esto en un horizonte inmediato, y se genera también esta modernización del FONASA, efectivamente vamos a llegar a una gran convergencia, que ambos sistemas van a contar con este plan universal. Y ahí ya podemos instalar una conversación cómo se pueden generar transferencias naturales entre uno y otro. Pero una vez que hagamos esta transición y estos cambios que estamos apuntando en la ley de la ISAPRE, y por eso es muy importante que la discusión se centre con una mirada de largo plazo, que nos lleve a consolidar un sistema en donde todos los chilenos tengamos un plan universal, independiente de la fuente a través que nos financiamos, si es FONASA o es la ISAPRE. Y ese camino nos lleva en el sentido que señala el ex ministro Mañalich, efectivamente.
Y Chile cayó en un lugar en el controvertido ranking del Banco Mundial Doing Business. No obstante, nuestro país se mantuvo como líder entre sus pares sudamericanos. El estudio enfrentó al organismo internacional con el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.
Y más de 500.000 vehículos saldrán de Santiago durante este fin de semana largo. Al respecto, Lucas Palacios, ministro subrogante de Obras Públicas, destacó esta mañana en Duna que se han implementado sustantivas medidas de contingencia.
Va a haber congestión, de todas maneras, proyectamos este fin de semana 536.000 vehículos que van a salir de Santiago, un poco menos de lo que salió para el fin de semana de Fiestas Patrias, pero con un día menos también. Por lo tanto, estamos proyectando de todas maneras que va a haber congestión, y la verdad es que teniendo las mismas autopistas que tenemos actualmente y a la tasa de crecimiento del parque vehicular, a razón de 400.000 vehículos al año, no hay carretera que aguante, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer estas medidas de contingencia que las estamos expandiendo este fin de semana, pero finalmente la solución de fondo es algo que estamos trabajando con mucha fuerza, que es aumentar la capacidad, aumentar el número de vías, aumentar el tamaño de nuestras carreteras.
Y nuevos desórdenes se registraron durante esta mañana en las dependencias del Internado Nacional Barros Arana. Según informó Carabineros, 5 encapuchados salieron al jardín del establecimiento y arrojaron 2 artefactos incendiarios a la vía pública.
7 minutos, vamos al detalle de las informaciones. Lo contábamos, salió una nueva encuesta Adimark, en donde se da cuenta que la aprobación del presidente Sebastián Piñera volvió a superar su desaprobación en octubre, así lo arrojó esta encuesta correspondiente al mes pasado. De acuerdo a este sondeo, el respaldo a la moneda se mantuvo estable, pero experimentó una leve alza de 3 puntos, llegando a un 48%, cambio que se advierte es un movimiento que no es estadísticamente significativo. Esto a pesar, como les contábamos antes, del contundente fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el cual estableció que Chile no tiene la obligación de negociar una salida al mar con Bolivia, algo que le podría haber jugado a favor al presidente Piñera en cuanto a su aprobación. Además, esta encuesta arrojó que la desaprobación a la gestión del Ejecutivo pasó de un 47% en septiembre a un 46% en octubre, bajando
Me quedo un minuto con otro dato que comentábamos en los titulares. El índice de desempleo, ya habíamos tenido el del Gran Santiago, el que hace el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que justamente arrojaba un 7,1%. Esta cifra no es comparable con la que entrega el INE. ¿En qué sentido? Porque el INE lo hace a modo trimestral, no cada 3 meses, y también porque es a nivel nacional, pero evidentemente llama la atención que sea el mismo número, un 7,1, un 7%. Lo explicábamos en los titulares, más gente que ha salido a buscar trabajo, pero menos puestos de menos empleos creados, que evidentemente hacen este juego de que se mantengan un 7%. Sin embargo, se mantiene en la línea de los últimos meses, y lo decíamos también, la expectativa de los expertos con respecto a este índice de desocupación era de un 7,3%. Y también otro tema que destacábamos en los titulares y que ustedes los pueden revisar en duna.cl desde los distintos frentes. Ex ministro de Salud, actual ministro de Salud. Hablaba el ex ministro Jaime Mañalich, quien señaló que ve poco probable que la reforma a las ISAPRES, que nuevamente renace esta semana con las declaraciones en una actividad con adultos mayores por parte del presidente Sebastián Piñera, pueda concretarse en noviembre. Dice que si se trata de un proyecto con una tarifa diferenciada, que no está bien establecido el fondo, este fondo común de compensación entre las ISAPRES para poder abordar lo que es la eliminación de las preexistencias y las carencias, no tendría ninguna viabilidad de ser presentada en el corto plazo. Ese es el punto que pone el ministro Mañalich, que de hecho durante la administración 1 de Sebastián Piñera también se estuvo abordando lo que era una eventual reforma a las ISAPRES, que finalmente no se concretó. Hubo respuesta, tú lo comentábamos, José, del ministro actual, en este caso Emilio Santelices, quien de alguna manera como que descarta esta duda que pone el exsecretario de Estado.
Sí, parte de lo que dice el ministro Emilio Santelices en el programa Hablemos en Off es que dice que tiene que existir un periodo de transición para que se produzca un ajuste en la industria. Todo esto en cuanto a las modificaciones que se podrían realizar en este proyecto de reforma a la ley de ISAPRES. Y dice, el camino a la solución efectiva no es que genere incertidumbre. Parte de las declaraciones que da el ministro Santelices, que más bien dio lineamientos de lo que va a ser este anuncio, un pequeño anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera ayer, pero que ya se está tomando forma, y en algún momento se dijo que este proyecto se podría ingresar en diciembre. El gobierno lo adelantó a noviembre, pero lo mismo que decía Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, es que lo ve poco probable. Y bueno, carga también en contra de el superintendente de salud. Dice que metió la pata en cuanto a esto de los seguros. Así que bueno, es parte de lo que se generó el día de hoy en la discusión en la mañana, tanto en el Duna en Punto como en Hablemos en Off. Por supuesto, las entrevistas ya están en Duna.cl y pueden revisarlas por completo.
Así es. Oye, y hablo de otro exministro también, el exministro Rodrigo Valdés, quien en un seminario organizado por AFP Cuprum, por supuesto, se refirió a el tema de la semana, otra reforma, la reforma a las pensiones. Dijo que es una apertura buena, en el sentido que el gobierno ha tomado temas que hace muy poco rato estaban fuera de la discusión de pensiones, indicando que hay muchas cosas en el proyecto que se conoce solamente desde lo que es la cadena televisiva que hizo el presidente Piñera, el proyecto que le sorprende positivamente. Sin embargo, planteó dudas con respecto a aspectos de la reforma. Dijo, por ejemplo, cuando uno pone 3.500 millones de dólares, parte con bastante ventaja en una discusión política. De hecho, es más del doble del proyecto anterior en términos de cuánto es el costo, cuánto es lo que el Estado tiene que ponerse, digamos, para poder financiar esta reforma a las pensiones. Sin embargo, dijo que tiene dudas con respecto a que la solución propuesta sea la más adecuada con respecto a el incremento de un 4% con cargo al empleador. Primero, dice el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, por una razón política, dice que le costó mucho asentarse ese punto del adicional y ya se están discutiendo temas del doble de comisiones. Claro, porque recordemos que la administración del 4%, según lo que se va a conocer la próxima semana en el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera, es que este 4% adicional pueda ser libremente, por elección de uno como cotizante, administrado ya sea por la AFP o por otras entidades que se van a crear para ese fin, que pueden ser desde las compañías de seguro, las cooperativas, entre otras. Pero durante la semana se fue sumando y restando y señalando lo siguiente. Claro, la AFP podría no cobrarte una comisión adicional, ya lo han dicho varias veces, para este 4%, pero si uno opta por otra entidad, también sale Banco Estado, que estaría evaluando, pero con el proyecto en mano, la posibilidad de administrar estos fondos, tendría que cobrar una comisión. Es decir, uno, si opta por las entidades nuevas, tendría que tener una doble comisión. Y eso evidentemente habla un marco complicado en términos de la competencia entre las partes y también de si uno va a estar dispuesto a que le cobren más de la comisión que actualmente se le cobra en el sistema de pensiones. Parte también de las declaraciones que tuvo el exministro Rodrigo Valdés, relevante, recordando que fue él el quien ingresó, en representación del gobierno de Michelle Bachelet, dos los proyectos de reforma previsional que finalmente quedaron ahí en el Congreso.
Una con 13 minutos, vamos a temas relacionados a la educación, porque hay molestia ha causado ya en el consorcio de las universidades estatales los recursos que le fueron asignados a esos planteles en el proyecto de ley de presupuesto 2019 que se está tramitando en el Congreso. Sobre esto y más queremos entrar en profundidad con Juan Eduardo Vargas, director de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Muchas gracias por este contacto. A ver, se ha hablado de indiferencia y falta de conciencia pública, declaraciones de Aldo Valle por parte de las universidades estatales. ¿Cómo lo evalúa usted este epíteto que finalmente también va a lo que es el fondo de la situación? ¿Cuánto dinero se está destinando para la educación superior?
Sí, Sí, yo parto diciendo y aclarando que la relación que hemos mantenido con las universidades del Estado y más allá, digamos, con las universidades de CLUCH ha sido muy buena. Y hemos trabajado muy de la mano en estos meses, precisamente, entre otras materias, en la implementación de las leyes de educación superior y de universidades del Estado que fueron aprobadas hace poco. Entonces, yo resalto, en primer lugar, esa buena relación. Y respecto al presupuesto, evidentemente podemos tener algunas visiones distintas, pero sin embargo yo quiero ser bien enfático en aclarar que aquí en ningún caso hay un menoscabo de la educación pública o de las universidades estatales. Por el contrario, hay un aumento que es escueto, es modesto en el presupuesto de las universidades estatales, pero también hay que entenderlo en el contexto de un presupuesto que en general está creciendo de manera acotada. Y quiero dar una cifra para que simplemente para que se tenga en consideración que no hay en ningún caso un menoscabo de las universidades estatales. Y es que los fondos de fortalecimiento de las universidades estatales están siendo incrementados desde 13.000 millones este año 2018 a 18.700 millones de pesos el próximo año. Entonces, quiero de nuevo, digamos, independientemente de que siempre puede haber alguna visión distinta por parte de los rectores, quiero dejar en claro que hay un esfuerzo y como Estado, como Ministerio de Educación, estamos haciendo un esfuerzo por cumplir con lo que establece la ley, por cierto, sí, claro, por apoyar a nuestras universidades, pero también por apoyar a todo el sistema de educación superior.
Juan Eduardo, quería ir al fondo y que finalmente también es el argumento que me imagino se le da al CLUCH y a las universidades estatales por este incremento que usted dice, saben que es escueto. ¿Por qué es escueto? ¿Por qué no se pudo más? Que seguramente es la pregunta que en algún minuto se hacen desde estos establecimientos.
Yo diría por dos razones fundamentalmente, porque primero el presupuesto como un todo, el presupuesto de la nación, está creciendo de una manera modesta, sí, digamos. Estamos en el contexto de un presupuesto que crece. Austero. Así es. Y en segundo lugar, porque también, y esto es lo que yo quería decir antes, nosotros debemos velar, nosotros como Ministerio y como División de Educación Superior, por todo el sistema de educación superior. De hecho, la Ley de Educación Superior recientemente aprobada mandata a la Subsecretaría de Educación Superior para que tenga una preocupación, para que vele por el sistema completo, incluyendo el subsistema universitario y el subsistema técnico profesional. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este presupuesto es creando una línea que no existía, o existía, digamos, estaba muy menguada en los últimos años, de apoyo a instituciones como institutos profesionales, centros de formación técnica, privados y estatales, y universidades privadas. Entonces, eso es algo novedoso en este presupuesto y va en la línea de una preocupación por el sistema como un todo. Uh-huh. Y más allá que por el sistema, por los estudiantes que asisten a esas instituciones. Debo aquí hacer ver que hay 750.000 estudiantes, 750.000, un porcentaje muy relevante de la educación superior, que asiste a estas instituciones y que hasta el día de hoy no tenía ningún tipo de apoyo institucional para la mejora, digamos, de esas instituciones. Eso es lo que hace la diferencia.
Perdón. Estamos conversando con Juan Eduardo Vargas, director de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Juan Eduardo, los rectores acusan que en este programa de fortalecimiento de la educación superior pública, si bien se aumentan los montos en algunos ítems, se disminuye en otros, en modo que el presupuesto final del sector se mantiene de alguna forma estancado. ¿Esto podría afectar a la educación de los alumnos?
No, yo lo descarto categóricamente. Es cierto que algunas líneas disminuyen y otras suben, pero en términos generales hay un crecimiento leve. Pero en ningún caso hay una disminución. Y eso hace que finalmente estemos completamente convencidos de que aquí no hay un menoscabo ni de la calidad de las instituciones ni de la calidad de los programas que imparten esas instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo absoluta tranquilidad de que no va a haber un perjuicio para esas instituciones, para nuestras instituciones, por lo demás.
Y te quería llevar a otro punto también respecto a la gratuidad, porque dicen que aún no reciben la segunda cuota de los aportes por el fondo de gratuidad, que equivale casi un 40% de lo que deben recibir al año. ¿Cuándo se ve? No sé si hay un plazo estimado de cuándo recibir esa segunda cuota.
Sí, la buena noticia es que hoy se pagó la primera de las tres cuotas restantes. Hoy, el día de hoy, 31 de octubre. Y la siguiente cuota se paga en pocos días más, la semana del 5 de noviembre. Ya. Con lo cual nos estamos poniendo al día de ese pago de gratuidad.
¿Y así se descarta la posibilidad de que las universidades tengan que recurrir, por ejemplo, a la banca para poder solventar esos ese porcentaje de un total de 993 mil millones de pesos?
Así es, así es. O si es que ya lo había, si ya habían recurrido, bueno, con estos recursos pueden hacer frente a esas obligaciones, cancelarlas y así poder operar tranquilamente el resto del año.
Uh-huh. Por último, Juan Eduardo Vargas, lo comentábamos al comienzo, desde el Mineduc, usted decía, han tenido una buena relación justamente con el CRUCH, con las universidades estatales, que cuando suceden estos hechos hemos visto que alzan la voz. Muchos dicen, bueno, alzan la voz por un tema de que hay, a su juicio, un menoscabo de la educación pública, pero evidentemente también dentro de lo que siempre escasea, que son los recursos. ¿Cómo vienen las discusiones para adelante con el CRUCH específicamente luego de conocer estas declaraciones de su titular, de Aldo Valle, que finalmente como que, por lo menos hacia afuera, muestran un quiebre con el Ministerio de Educación?
Sí, cada uno juega su rol, podríamos decirlo, pero las relaciones siguen siendo de verdad que muy muy francas y muy sinceras, digamos, y esto no debe ser obstáculo para tener diferencias de opinión, que son completamente legítimas. No, yo hacia adelante, evidentemente somos parte de la discusión, la dirección del presupuesto, el Ministerio de Hacienda tiene un rol también importante que jugar, y también esperamos que pueda haber, como ha habido de hecho, alguna propuesta interesante por parte del CRUCH, y que eventualmente también pueda ser tenida en consideración, de manera tal de que ojalá todos podamos llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para, insisto, para el sistema de educación superior como un todo.
Bien, Juan Eduardo Vargas, director de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes, hasta luego.
Vale, buenas tardes.
Entonces, la situación de la educación superior.
Iba a decir la hora, perdón.
Ah, pero diga la hora. No, yo me adelanté, que, pues es más no, importante no, la hora que no, lo que diga
no,
yo.
No, interpusimos ahí en el camino. Una con 21.
Una con 21.
Oye, solo quería mencionar una cosa, lamentables incidentes nuevamente en el Internado Nacional Barros Arana. Lamentable, porque ayer lo veíamos cómo se afectó el recinto educacional, principalmente donde está ubicada la oficina del rector del INBA, y hoy 5 encapuchados salieron al jardín del establecimiento y arrojaron artefactos incendiarios en la vía pública. Lamentable, por supuesto, lo que se está viendo, y por supuesto esperemos que se investigue para saber quiénes son los responsables de este tipo de hechos.
Que se investigue, que se pueda dar con los responsables y que tengan la sanción correspondiente. Esto también lo comentábamos ayer dentro de toda la discusión política que se ha dado sobre la aula segura, que está bien, lo decíamos, está conectada, pero evidentemente lo primero es saber quiénes lo hicieron, si efectivamente son del internado, y las sanciones correspondientes con lo que actualmente existe. Luego podemos ver también lo que ha sido el aula segura, que ha sido una noticia constante también en nuestro análisis acá en Duna y en Duna.cl, por la relevancia que desgraciadamente se da con este tipo de hechos. Finalmente, aula segura, aula democrática, como quiera que se llame, nace por esto, y esto es ya un tema delictual, preocupante, donde la seguridad de profesores, directores, administrativos de los colegios y por sobre todo los mismos alumnos se ve menoscabada. De hecho, con la situación de ayer del Barros Arana, los más de 1,000 estudiantes tuvieron que irse a sus casas, y digo entre comillas, porque hay muchos que son de regiones que viven ahí, o sea, es súper complicado no tener clase, el día de alimentación. Hay un tema que evidentemente hay que abordar.
1:23.
Vamos con noticias internacionales aquí en Duna.
La Fiscalía Turca concluyó que Jamal Khashoggi fue estrangulado y luego descuartizado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Las conclusiones difieren de lo reportado por Arabia Saudita sobre la muerte accidental durante una pelea a puños entre Khashoggi e individuos no identificados.
Jair Bolsonaro creará un superministerio de Economía en Brasil. La cartera unificará las áreas de Hacienda, Planificación e Industria y también Comercio Exterior. También se fusionarán los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, dijo el recién electo presidente de Brasil.
Y Nicolás Maduro destituyó al jefe de la policía política tras un supuesto suicidio de un opositor detenido. También se dio a conocer a su sucesor, Manuel Christopher Figueroa, quien ha sido cuestionado por la oposición por presuntas torturas y abusos dentro de la institución.
Austria anunció que se retirará del Pacto Mundial para la Migración. El canciller federal Sebastián Kurz señaló que la decisión se tomó debido a que existen puntos que vemos, dijo de manera crítica, y donde temen una amenaza a su soberanía nacional.
1:24, revisamos noticias del deporte.
Arturo Vidal podría jugar como titular ante Cultural La Leonesa en la Copa del Rey. El técnico culé decidió ir con una plantilla alternativa y podría probar a Rey Arturo en labores más ofensivas, tal como dijo ayer en conferencia de prensa.
1:24, breve, les cuento qué nos dice a esta hora la Unidad Operativa del Control de Tránsito, porque se viene el fin de semana largo, probablemente muchos ya van en el auto, camino a sus destinos finales para pasar este fin de semana. Y según lo que nos dice la Unidad Operativa del Control de Tránsito, Avenida Grecia, al oriente, pasado Avenida Macul, interrumpida por desórdenes de carabineros en el lugar en Ñuñoa. También destacan por colisión furgón y una moto en Manuel Rodríguez al sur al llegar a Rosa, solo pista derecha en Manuel Rodríguez habilitada. Y también destacan algunos semáforos apagados, pero al parecer no hay mayores problemas en estos momentos en la autopista. Por supuesto, el llamado es a revisar las medidas de contingencia que ha lanzado el Ministerio de Obras Públicas.
Así es, conversamos con Lucas Palacio, ministro subrogante, en este caso Obras Públicas, sobre este tema. Hay una conversación bien interesante sobre lo de hoy, también lo que vendrían otros fines de semana largo y cuánto es lo que pueden soportar las autopistas, porque se le preguntaba, Matías, Nico y la consola preguntaban por el free flow. El free flow. Y lo que señalaba el subsecretario es que, claro, uno podría aplicarlo y es la idea para todas las autopistas, pero con esta cantidad de automóviles que tiene el parque vehicular a nivel nacional, muchas veces no es suficiente y hay un tema más de la concepción de las autopistas, el crecimiento que tienen que tener y otros. 1:26, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Y Cunce Negocio, obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visita cenegocia.com, Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana, aprovechenlo, descansen, siempre con precaución si va a salir fuera de Santiago o de alguna de las ciudades que nos escuchan a esta hora. Como siempre, sigan en nuestra sintonía, ya vienen los titulares de la Tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Chao, nos vemos.